Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Furia Valquiria. Hoy hemos tenido renuncia total, nos hemos quedado aquí cuatro gatos, nunca mejor dicho. Así que vamos a intentar hacer lo que podamos con los poquitos que somos. Por un lado está Naru, que nunca me abandona.
Hola.
Nunca me abandona,
nunca.
Siempre está aquí. Y por otro lado tenemos al tercer gato, a nuestro querido Le Business Cat. Hola, Albert.
Buenas y denunciadas noches.
Buenas, gracias por venir, por no bajarte del carro, por no desaparecer por una denuncia. Por nada raro. Y nada, y al resto de nuestras valquirias pues ya las escucharemos para la próxima vez, que la triste vida real las ha raptado. Entre tanto, vamos a hablar de todo lo que ha pasado esta semana con el primer equipo, que no ha sido poco. El primer partido de Champions del Real Madrid llegaba en un momento poco menos que delicado, tras la derrota contra el Sevilla por 1-0 y tras ser incapaces de empatar ni de ganar en 88 minutos. El madridismo, digamos que estaba un poco tocado y todas las esperanzas se habían volcado en la Champions. El partido empezó con un buen juego pero sin resultados. El City se puso por delante del marcador en dos ocasiones. Y el Madrid, en un alarde de lo mucho que nos gustan las remontadas, no remontó una vez, remontó dos veces, con la consecuente alegría para nuestros cardiólogos. En fin, pasaron muchas cosas en ese partido, así que Albert, coméntanos un poquito lo que fue el partido en sí.
A ver, es que remontar una sola vez es de mariquitas. O sea, la gente valiente de verdad remonta dos veces. Doble remontada, doble diversión. ¿Dónde va a parar?
A ver, cuéntanos.
Pues nada, todo empezó, lo típico, llega Mourinho, le da por poner su tribotazo, romper las alineaciones que tenían pensadas los de la prensa y para empiezan las críticas. Que si Rácano, que si está cagado, que si este equipo se cae a trizas. Bueno, luego resulta que el tribote funciona, el Madrid presiona muy arriba al City, el City no consigue salir de su campo en toda la primera parte y si el Madrid no se va ganando al descanso es simplemente porque... digamos que Casillas iba con el City y Hart con el Madrid, como luego veríamos. Luego a la segunda parte, en primer tiro a puerta va el City y nos marca, porque somos el Madrid y si no lo hacemos así, no lo hacemos de ninguna forma. Al final Marcelo, que no sé qué se debe haber tomado esta semana, pero de ser el peor en Sevilla, ser el mejor en el Bernabéu, solo han ido tres días, nos mete el primero de los nuestros. Como ya ha empatado, ahora metemos el segundo y ya rematamos esto. Pues no. ¿Qué faltaba? Lo de todos los partidos del Madrid. El gol a balón parado. Si no hay un gol a balón parado, no es partido del Madrid este año.
Efectivamente.
La Kolarov y nos la cuela. También con fallo de Casillas, como seguramente luego comentaremos. Y entonces ya la locura. Sale Benzema, todos los que estaban lamentando el estado de forma del gato se tienen que callar la boca porque a los dos minutos mete gol. Y... con el Bernabéu expectante, todos con el corazón en un puño, llega Cristiano y patapam, 3-2, algarabía enorme en el Bernabéu, Mourinho raspando los pantalones, Marcelo y Cristiano demostrando que no se quieren para nada, y bueno, pues nada, victoria épica.
En fin, que sí, fue un partido... Hombre, la verdad es que al final estos partidos, aparte de que fue la primera parte, yo le vi un partido muy correcto, a mí me gustó mucho cómo jugaron, pero aparte de esto... realmente la emoción de las remontadas, aunque no sea el fútbol preciosista, bonitísimo y pijo que parece que gusta ahora, al final las remontadas es lo que tiene la emoción, es lo que saca el estrés en mi caso, porque yo casi me tiro por la ventana, pero al final es lo que mereció la pena. Bueno, Naru, coméntanos un poquito, ya ha dicho un poquito Albert, pero coméntanos un poco los mejores y los peores del Madrid.
Pues mira, para mí el mejor hubo varios. Marcelo estuvo muy bien, Cristiano también tiró del carro, pero yo se lo voy a dar a Arbeloa, porque sencillamente porque cayó bocas, porque los que decían que era un cono y que no servía para nada, hizo un partido defensivamente yo creo que impecable y además se incorporó al ataque con bastante criterio y demostrando ser un buen lateral. Uh-huh. Y el peor para mí está entre, con todo el dolor de mi alma, entre Higuaín y Casillas. Uh-huh. Que Higuaín estuvo muy fallón. Voy a comentar solo a Higuaín, porque casi ya lo comentaremos luego. Uh-huh. Higuaín, la verdad es que está últimamente muy fallón. No es cuestión de crucificarle, pero sí hay que decirlo.
Pero Higuaín siempre ha necesitado. Decía uno que no le iban a dejar votar en las elecciones argentinas porque la última vez había tardado 8 horas en meter el voto en la urna. Necesita muchos intentos, entonces, bueno, esto no es novedad, lo que pasa es que quizás en partidos cuando el Madrid está especialmente necesitado de goles, estas cosas duelen más. Quizás, o sea, no es solo el jugador, que también está un poco excesito, para qué negarlo, pero vamos, quizás cuando el equipo, cuando todo va mal, esas deficiencias se notan más. En fin, comentabais que el estadio se vino abajo, ¿estáis seguros de eso? ¿Estáis seguros de que el Bernabéu lo vivió de verdad y no era un anuncio o una campaña publicitaria?
Yo diría que, bueno, menos los normales que se fueron con el 1-2.
Ahí estamos. Porque me parece luego a mí fue, que los poquitos que quedaban, poco pudieron celebrar cuando de que eran 60.000 personas que había esa noche, o 70.000, la mitad se debieron de ir en el 2-1.
No, hombre, yo no que se fueran la mitad, sino que yo creo que al final quedaron bastante entradas sin vender,
sí,
por los
sí,
precios,
eso, bueno,
que fueron una burrada.
Uh-huh.
Y por cierto, me alegro, como ya dije en Twitter, porque que se enteren que somos aficionados y, no piñatas a los que nos pueden sacar.
Pues es que es lógico, o sea, yo lo siento mucho, pero es que no pueden cobrar esa burrada de dinero por un partido, por muy de Champions y por muy el City que sean. Que Albert, yo no sé qué pensarás de esto. ¿Tiramos del tópico catalán de el ahorro o no?
La pela, qué bien. No, a ver, por lo que te he entendido eran unos 70.000 de entrada y
sí,
cuando
claro,
el 1-2 irían unos 5.000, que luego se quedaron a medias porque mientras estaban bajando las escaleras del Bernabéu huyeron dos goles. Cuando subieron ya se había acabado la fiesta, ¿no? Pero bueno, por mí que se joden. Yo lo único que pido es retirada inmediata de carné a todos los que se levantaron en ese momento. Primero, por no creer en el equipo y segundo, por no tener ni puta idea de lo que es la historia del Real Madrid.
En fin,
de acuerdo.
Es que hay que tener narices para un partido que además llegó un momento, al principio sí que estaba siendo un partido más pausado, pero después del gol de Marcelo el partido se convirtió en un partido de ida y vuelta, ahí podía ganar cualquiera y de hecho lo que pasó fue lo que todos estábamos viendo, podía decantarse para cualquiera de los dos. Apareció Cristiano por suerte y se decantó a nuestro lado, pero estaba para cualquier momento. En fin,
pero vamos a ver, con 1-2 y quedan 5 minutos y el descuento, ¿para qué coño te vas? ¿Qué pasa? ¿Que el Madrid no puede empatar? Ya lo he dicho una vez, ¿no puede volver a empatar como mínimo? Y es que,
parece que la gente.
No, porque por los precios que hay, por la mayoría de los abonados son gente que le da igual, que van allí como quien va al teatro. Y si le pillaran más cerca al Calderón, pues igual iría. O le regalarían un abono con la Caixa.
En fin.
Como lo regalan últimamente.
Ya van a empezar a regalarlos con los yogures.
Con las pipas.
Ahí también. En fin, otra cosa que quería comentar, después de, bueno, ya hemos comentado un poco el clima del madridismo con el que se llegaba este partido, y tras el partido salió Mourinho en rueda de prensa y creo que hizo unos cuantos zas, ¿no, Albert?
Iba con la metralleta cargada, la verdad. Sobre todo con la prensa, porque si algo tiene Mourinho es que sabe cómo funciona este mundillo mediático. Y él ya sabía cuando ponía el tribotazo al principio que le iban a caer críticas por todos lados. Como cayeron, porque sin empezar siquiera el partido ya habían llamado a Mourinho de rácano y ultradefensivo para arriba, quiero decir. Y durante la transmisión, por ejemplo, de la COPE, repitieron lo de rácano pues cada 5 minutos. Y cada vez que marcaba un gol el Madrid, toma Mourinho, eres un rácano, los jugadores te están salvando el culo. Quiero decir, ya por ahí va los tiros. Claro, llega Mourinho y dice, pues lo siento, pero os tenéis que fastidiar y todos los titulares que teníais escrito en el minuto 85 lo habéis tenido que borrar. Vosotros que sois unos experts, que les llamo. Buah, eso es sacarse la chorra ahí en rueda de prensa y empezar a disparar a cada periodista. Y para mí que se quedó solo, te lo digo en serio.
Madre mía. Hablando del tribotazo, por cierto, que no se me olvide. Yo os doy mi visión, no sé cómo lo veríais vosotros. He de decir que a mí en el centro del campo Essien me gustó, Essien, llamarlo como queráis, me gustó bastante, y sin embargo Khedira me gustó un poco menos. Jugó un poquito más arriba, jugó en una posición algo más adelantada y le vi algo asfixiado, por decirlo de alguna manera. No me terminó de gustar, me gusta más en donde juega habitualmente en el Madrid. No sé, nuestro experto en khedirismo, ¿qué opinará?
Porque este tribote, digamos, es diferente al que se puso contra el Granada cuando jugó Modric, que aquel sí que permitía que Khedira se, bueno, pulurara por la zona ofensiva. En este caso también estaba como una especie de media punta, pero en funciones de presión. Es decir, ¿por qué el Madrid tuvo siempre la pelota en la primera parte? Porque cada vez que quería salir el City, la presión alta del Madrid, que de ahí viene el nombre que le da Mourinho al tribotazo, triángulo de presión activa o algo así, viene de eso. Entonces, ¿Qué le tocó a Khedira? Pues todo el rato ir corriendo detrás de la salida del balón del City para impedirla. Eso, obviamente, provoca un desgaste. Y luego en ataque no podemos ver al Khedira de Alemania, volvemos a ver al Khedira del Madrid.
Sí, yo la verdad es que le vi algo incómodo. Naru, ¿tú cómo viste a Sien?
Yo lo vi muy bien. A mí es que el tribote, la verdad es que me encantó. Sé que está mal decirlo, que me van a quitar el carnet los filósofos, pero me gustó mucho. De hecho, no sé si lo visteis como vosotros, vi una especie de triángulo con Xabi Alonso más atrasado, Sien más en el centro, y Khedira pues en la posición que suele jugar en Alemania, un poquito más adelantado, casi como media punta. Y aunque Khedira es el que menos me convenció, pues como a ti, pero sí me gustó muchísimo. Desde luego, quien dijo que Lass era mejor que él se ha coronado.
En fin.
Porque es que hizo de todo, apoyó, cortó, y me encantó, la verdad.
A ver si sigue así y a ver si sigue demostrando. Bueno, seguir demostrando que es mejor que Lass es fácil. Bueno, si es que sigue demostrando que vale para el Madrid. Bueno, al principio hemos comentado, dentro de lo que ha sido el desarrollo del partido, hemos comentado mejores, peores, destacaban Arua y Higuaín, y decía que de Casillas íbamos a hablar más tarde. Bueno, pues ha llegado el momento, con todo el dolor de mi corazón, yo aquí os doy vía libre, pero bueno, el caso es que Casillas ha empezado la temporada flojo. Bueno, seamos justos, el equipo entero, todos los jugadores han empezado la temporada bastante flojos de preparación física, no se les ve tan en forma como otros comienzos de temporada, pero quizás esto se ha notado especialmente en el caso de Casillas, sobre todo por este tema de los balones parados y tal. Y no sé, yo luego hago mi alegato, pero primero hablad vosotros, no sé qué opinaréis.
¿Nadie opina?
Todos a la vez no, por favor.
No, yo creo que Casillas siempre empieza la temporada un poco flojo. Es un portero al que le cuesta coger la forma y lo estamos viendo. Lo que pasa es que ahora se ha juntado con una imprecisión total de la defensa, que como dijiste tú, pues se han dejado de hablar y se han devuelto sus cosas y se han borrado del WhatsApp o algo así. Porque es que ya es de chiste, la empanada mental que tienen entre todos. Y evidentemente el otro día pues Casillas falló bastante, tampoco debe de ser agradable para él haberse convertido en la diana preferida del madridismo.
Bueno.
Y entrar a Facebook y ver a un montón de gente ignorante, pues metiéndote palo así porque no tienen otra cosa que hacer, porque en fin, los ninis son así.
Bueno, es que esto, o sea, yo podemos discutir todo lo que queráis de lo bien o mal que está Casillas, yo eso lo puedo entender porque todos los jugadores al fin y al cabo son humanos y tienen sus épocas de subidón y de bajón físico, eso es lógico. Pero yo lo que no puedo entender, bueno, ya sabéis que ha habido un debate a posteriori, no hemos debatido lo yujú, hemos ganado al City, no, debatimos que Casillas no celebró los goles, porque ahora si no celebras algo, pues te miran mal. Entonces, cuando Cristiano no celebró sus goles, hubo una parte que le atacó y hubo una parte que le defendió, y ahora se han cambiado las tornas. Casillas no celebró los goles de su equipo, ninguno de los tres goles, por lo visto. Hay una parte que le ataca a muerte y hay una parte que le estamos defendiendo, porque bueno, al final va a tener razón Balotelli con aquello de que un cartero no celebra cuando entrega una carta. ¿Qué os parece a vosotros este debate?
Veamos, antes del tema Casillas, quería explicar mi teoría sobre lo de la defensa. Yo ahora ya me pongo en plan periodista. La situación es muy sencilla. Cuando Cristiano dice que está triste, ¿qué jugador del Madrid le da apoyo? Arbeloa, que se lo pone en el avatar del Twitter y manda algún mensaje a la prensa. Entonces, como Marcelo está peleado con Cristiano, Marcelo se cabrea también con Arbeloa y se dejan de hablar. Pero es que además, como Pepe es tan amigo de Marcelo, también se deja de hablar con Arbeloa, que a su vez es amigo de Ramos. Por lo tanto, tenemos una batalla de bandos ahí en la defensa que nos impide defender como Dios manda los balones parados.
Una vez vi una porno que empezaba así.
Sí.
En fin, es que yo esto ya no puedo más. O sea, yo es que estos cachondeos en plan y fulano no se habla con Mengano, que no se habla con Frutano, que rompió con Mengano, mira, por favor. Y a mí me encanta porque al final los protagonistas siempre de esta historia son Cristiano por un lado, Casillas por el otro. Que, o sea, al final, ¿esto qué es? ¿El cuento remasterizado y madridizado de La Bella y la Bestia, el campechano y el portugués? ¿Esto qué es? O sea, yo...
No, te olvidas a Higuaín.
Dios, sí. Otro.
Que es el príncipe azul de Casillas.
Sí.
Que se recorrió todo el campo. Sí, se recorrió todo el campo para
controlarlo. Sí, en un caballo blanco, aquí sí. En fin.
Y la pregunta es, ¿con quién está Benzema? Pobre Benzema, que está ahí solo y abandonado.
Pobre Benzema, nadie le quiere.
Pues
hay que darle cariño al pobre. No, en serio, o sea, vamos a ver, yo esto me lo tomo a broma, porque me lo tengo que tomar a broma, pero sinceramente esta actitud, y ojo, que lo digo por parte de los periodistas por un lado y lo digo por otro lado por parte de las mentes pensantes de Twitter, que hay palos para los dos, esto de dos jugadores hacen exactamente lo mismo con una diferencia de 2 semanas, exactamente lo mismo, que es no celebrar los goles de tu equipo, a uno le critico y al otro le ataco a muerte. ¿Por qué? No lo entiendo.
Hombre, muy fácil, porque mientras que Ronaldo es un madridista de toda la vida, de cuna, Casillas es un antimadridista de la hostia que fundó el Barça. Eso lo sabe todo el mundo, por favor.
No, pero bueno, o sea, yo esto lo digo por una... O sea, es que simplemente me impacta. Me cabrea, qué narices. Me cabrea muchísimo el hecho de que se critique a la prensa por ese doble rasero que tiene de proteger, entre comillas, a los españoles y atacar a todos los portugueses y a todo el que se ha protegido de Mourinho, cuando luego ellos van y hacen lo mismo, pero al revés. O sea, están usando sus mismas armas. Simplemente las utilizan con los bandos contrarios. Yo es que estas cosas no las entiendo. Y al final, el que viene y dice, yo es que apoyo a Cristiano y apoyo a Casillas, porque como los dos son jugadores de mi equipo y le han aportado ambos muchísimo al equipo, pues tengo que defender a los dos. Pues nada, a ese palos de los dos lados. A mí esto...
No, pero es que, además, un detalle, es que Casillas no suele celebrar los goles. Cuando son goles normales, siempre toca el larguero y ya está. Y ya está. O sea,
yo le he visto celebrar en toda su vida 10 goles. En
pocas ocasiones.
Cosas muy puntuales. O sea, que... En fin. Bueno, pero nada, que hay que atacar a Casillas. El fin de semana que viene celebrará los goles y dirán, qué poca vergüenza, con lo mal que está jugando y celebrando los goles.
No, hay gente que ya no... Que tiene envidia, que en fin, que no tienen otra cosa que hacer.
Pues nada,
ya está. Es que, como los críos pequeños, chupete y a la cama. Es que tampoco hay que darles demasiada... No hay que darles demasiada publicidad, porque entonces ellos se creen que su opinión pesa algo, y en realidad su opinión
no pesa nada, pero realmente a mí me preocupa la percepción que puedan llegar a tener los jugadores, el equipo, el club, de ese tipo de aficionados. O sea,
pero
son
poco
pero ruidosos. A mí es que me da...
No, ese aficionado es ruidoso en Facebook. Ese aficionado es ruidoso en Twitter, pero luego en el Bernabéu ese aficionado no es ruidoso. Si tú vas por la calle y tú ves camisetas de Casillas, si tú vas al Bernabéu, en el Bernabéu siguen aplaudiendo a Iker como debe de ser. O sea, es una parte ínfima de... Sencillamente le estamos dando demasiada importancia.
Uh-huh. Albert, ¿tú qué opinas?
Es que justamente eso era lo que yo iba a decir. También es cierto que el madridismo que está fuera de las redes sociales es el que está más manipulado por la prensa. Es lo que a mí me preocupa. Sí que es cierto que la masa del madridismo sigue estando con Casillas, eso es una obviedad, pero también es cierto que se está extendiendo cada vez más la corriente esta del anticasillismo, que es que a mí es algo que me toca mucho las narices, porque son los mismos que dicen lo que diga Mou, y sin embargo Mou no quita a Casillas, es decir, Mourinho sigue poniendo a Casillas, por lo tanto de lo que se deduce que Mourinho sigue
es que
confiando en Casillas.
Afortunadamente Mourinho,
es que luego,
al contrario que muchos mourinistas, tiene dos dedos de frente y le gusta que en su equipo jueguen los mejores.
Pero espérate, que luego cuando yo digo eso, me salen los mourinistas y me dicen, no, es que si quita a Casillas, se le tira el Bernabéu encima, y claro, él tiene que pensar también en su trabajo. Ah, ahora resulta que Mourinho no piensa en el Madrid, primero piensa en sí mismo. ¿En qué quedamos, señores? Claro, y caen en la contradicción. O sea, tú le das la vuelta a toda la situación y acaban cayendo en una contradicción, porque, joder, tienen el seso sorbido, macho, en algunas cosas. Pero yo, de verdad, el odio este de Casillas, hoy me levanto por la mañana. Voy a la universidad y me meto en el Twitter y empiezo a ver un comentario con la foto que se ve Cristiano celebrando el gol y detrás Casillas quieto, ¿no? De naranja. Y el comentario de un tío, ahí está la rata naranja que no celebra el gol del Madrid. Acojonante. Hostia puta, tú. Ahora el capitán del Madrid es una rata naranja.
En fin.
Yo he visto de todo. O sea, gente que le echa la culpa de que Marca le defienda con la historia rara esta del niño polaco, que es mentira, sí. Porque Casillas se enteró ayer. Se enteró,
sí,
de la,
o sea, simplemente,
chaval,
y además,
¿no?
Simplemente dio el pésame. O sea, no hizo ningún comentario más.
Le digo a uno, le digo, pero Casillas no tiene culpa, primero, de que Marca se haga esas pajas mentales, y segundo, que Casillas solo menciona al chaval como un recuerdo. Y dice, ya, pero es que poniendo eso en el Facebook le da carnaza a la prensa para que invente. Ah, tócate los cojones. Ahora tiene que Casillas, antes de poner cada comentario en el Facebook, llamar al Marca y decirles que no monten una historia con cada cosa de las que cuelgan.
No,
el
pero
Facebook.
Y
vamos,
el
no
tema
me
está.
Jodas.
No, pero es que a mí lo que me molesta es que los que dicen los de que Casillas da carnaza a la prensa, que no celebró los goles, fueron los que hace 2 semanas, y con toda la razón del mundo, por cierto, estaban defendiendo a Cristiano. Y es como, ¿y por qué? ¿Por qué?
Sí, a ver, un apunte. Cuando Albert dice que es que los madridistas que no están en las redes sociales son los más manipulados por la prensa, ¿nosotros no estamos manipulados por la prensa? Porque yo aquí lo que veo es que si Marca saca una noticia que se puede utilizar para estar contra Casillas o contra Ramos, venga, nos la creemos. Ahora, si saca una historia en contra de Mou, de Cristiano Ronaldo, de Arbeloa, de cualquiera de los que cae bien, pues ya entonces la prensa intoxicadora, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando nos sirve a nosotros, está muy bien.
Bien sabido es que Diego Torres solo dice la verdad cuando habla mal de Casillas.
Obviamente. Entonces, veo la misma manipulación que fuera, solo que al menos fuera tiene la decencia de admitir que están manipuladas, y aquí dentro de Twitter nos creemos que lo sabemos todo y en realidad la gente es igual de borrega que fuera o más.
No, exactamente igual no es. O sea, exactamente igual no es, porque la gente que no está en las redes sociales no tiene acceso a todo el archivo, que a mí es lo que me encanta de Internet, que es acceder al archivo de los diarios y descubrir cómo se contradicen a lo largo del tiempo.
Bueno, claro. Peor entonces, porque los de dentro entonces mienten.
Sí, claro. A ver,
la gente peca de omisión.
Pero yo al menos, yo no soy manipulado. Yo me maté a defender a Cristiano durante 3 días cuando pasó lo de Cristiano está triste, y ahora me parece que soy casi ya el último casillista de Twitter, macho, porque si me paso toda la mañana...
Gatito, sin ofender, majo. O sea, sin ofender.
No, yo directamente es que ya yo paso de discutir con críos pequeños, yo a los críos los educo, no los admito como iguales.
Entonces, en fin, que bueno.
Y la mayoría de la gente estas pues son críos pequeños, ¿está?
Lo que ha dicho Naru, que al fin y al cabo estos son cuatro voceras que no representan el sentimiento real. Yo al final quiero pensar...
Son súper casillistas, esos son los mejores. Los que antes, vamos, Casillas era Dios, el santo, bueno, la leche en vinagre, y claro, cuando se han metido en Twitter... Y han visto que cuatro madridistas de palo o gurús de estos del twitterismo le llaman pajillas, ya está casi ya el antimadridista, el tío este que no celebra los goles. Hay que echar ya a pajillas, tiene que traerse a Ter Stegen. ¿Qué coño es Ter Stegen, coño?
No, es alguien que obviamente va a querer venir a ser el sustituto de Casillas, si es lo más lógico.
Nah, pero esto al final es las modas. Y ¿con quién va todo el mundo? Voy yo. Que fuera de, como dice Albert, de las redes sociales, Casillas es Dios. Yo es que soy casillista de toda la vida. Que me hago una cuenta en Twitter y resulta que si quiero ser alguien tengo que adorar incondicionalmente a Cristiano, a Mourinho y a Arbeloa, pues ya está. Pues esos son muy buenos y Ramos y Casillas una mierda. Pues vale, chato. A lo que te dé la gana. O sea, a mí al final me gustaría pensar que la mayoría de los madridistas aprecian a todos los jugadores de su equipo y a su entrenador y que tienen una cabecita sobre los hombros para reflexionar cuándo hay que hacer, pues como estábamos haciendo hace un rato, una crítica deportiva, pues casi ya se ha tenido un bajón físico, pues lo ha tenido. Cuando lo tenga Cristiano, lo tendrá Cristiano. Y cuando Mourinho se equivoque de táctica, pues se equivocará y ya está. Pero apoyando con la crítica constructiva. Y el resto, pues son payasos. Y punto. Tanto los que critican a Cristiano como los que critican a Casillas, como todos. Que
no saben disfrutar las victorias, que es algo que a mí me quema. O sea, una victoria épica de estas que hacía tiempo que ya no veíamos ahí en el último minuto. Nos lo pasamos todos pipa y a la mañana siguiente todos rajando de Casillas. Pero eso es un amargado de la vida.
¿Ah?
Yo creo que es gente que quiere que se hunda al Madrid para tener razón. Vaya mierda. Sí.
No, y mientras los culés pasándoselo genial.
No me extraña, es que yo si estuviese en el bando contrario me lo pasaría, vamos, pipa.
No, y lo que he dicho yo antes de Valdés, o sea, Valdés la cagó en la Supercopa con lo del control y todos los culés salieron en tromba. Valdés tranquilo, confiamos en ti, vuelve a hacerlo, no pasa nada, todo está bien, sale su entrenador y dice que es el mejor portero del mundo. Aquí Casillas tiene el bajón físico y en vez de animarle o decir, bueno, ya mejorará, no, hay que cortarle la cabeza.
En fin.
Que
yo a todo este tipo de madridista radical que odia incondicionalmente a uno u otro, le recomendaría que se haga abonado del Atleti, que regalan los abonos con las tapas de los yogures. Dicho esto, una última conclusión al respecto. Que viendo el mal partido que hicimos en Sevilla, viendo una cierta recuperación en Champions, ¿podemos sacar buenas conclusiones o no? ¿Qué pensáis, Naru?
Yo espero que sí. Lo voy a dejar en espero porque me parece que... Bueno, creo que vamos a tener una de esas temporadas en donde el Madrid Champions es una cosa y el Madrid Liga es otra. Que las conozco de hace bastante tiempo. Entonces yo espero que esto nos sirva para ganar confianza, para empezar a meter goles, para dejar de encajar goles tontos a balón parado, para que, en fin, el equipo empiece a conjuntarse y empecemos a jugar bien.
Yo pienso que, bueno, hemos tenido quizá ese tipo de bajón que tuvimos el año pasado, ¿no? Cuando se perdió en el Ciutat de Valencia y luego se empató en el Sardinero, ¿no? Y eso parecía el fin del mundo. Las segundas temporadas de Mourinho no son siempre buenas. Mourinho se va a ir del Madrid. Todas esas tonterías que se dijeron. Y luego el Madrid empezó a ganar partidos hasta que se perdió con el Barça en el Bernabéu, ¿no? Una larga racha de partidos. Y luego muchos más. Yo creo que ya el equipo ha hecho ese clic y encima potenciado por la importancia y el momento en que se ganó al City, ¿no? Uh-huh. Es decir, es el campeón de Inglaterra, es un rival de enjundia y se le ganó al final dándolo todo y echándole un par de cojones madridistas. Eso tiene que hacer que cambie la mentalidad de los jugadores por narices. Ahí tienen que estar más motivados, más unidos, como se vio en la celebración del tercer gol. Y como se ha admitido por lo bajín y varias personas, luego en el vestuario los futbolistas le dieron la razón a Mourinho por las críticas que vertió en el día de Sevilla, de palo, no tengo equipo, el equipo está jugando muy mal, falta cohesión en el grupo, y le han dado la razón. Yo creo que a partir de ahora viene el Madrid de verdad.
Uh-huh. Albert, di otra vez Ciutat de Valencia, que me ha gustado.
Ciutat de Valencia.
Me encanta, es precioso. En fin, que me gusta a mí ese acento, caramba. Y como estamos aquí tres gatos, pues digo chorradas para rellenar. En fin, que dejamos ahí al Real Madrid. Ya sabemos la diferencia de 8 puntos con el primero, que creo que vamos. ¿Decimos segundos? ¿Vamos? ¿Decimos terceros? Bueno, por ahí
vamos.
Por ahí vamos. Espero que subamos. Vamos décimos, la décima.
Claro.
Espero que subamos.
¿No habéis visto vosotros el meme ese del iPhone 5?
Ah, vale.
Que sí. Lo han hecho para que veamos nuestra posición. Bravo.
No, eso es mentira. Lo han hecho para que veamos cada año los que hemos ganado la liga. Que no se engañen. Claro.
En fin. También podría haber hecho para que en el futuro puedan ver todas sus Champions. Bueno, que ahí dejamos al Real Madrid, 8 puntos del Barça, de 8 puntos del primero. Y esperemos que este partido y este resultado suponga una mejoría. Antes de hablar del Castilla, vamos a hablar un poquito de los resultados que se han dado esta semana en la fábrica. Pues la liga sigue dando comienzo para los diferentes equipos de la cantera y, por ejemplo, el pasado fin de semana el Juvenil B, que como ya todos sabréis ahora entrena Fernando Morientes, ganó, debutó en liga y ganó por 5-3 al Rayo, doblete de Aboney, doblete de Fran y gol de León, muy buen resultado para comenzar. Y bueno, pues veremos qué tal este entrenador novato, que también conocemos. Por otra parte, el Juvenil C de Tristán... ¿cómo se llamaba? ¿Tristán? ¿Naru?
Celador.
Tristán Celador, gracias. Que no sé qué iba a decir.
Está en todas partes, no
sí.
sé.
Ese entrenador que ha pasado por tantos equipos que ya no sabíamos a quién entrenaba, sí. Tristán Celador entrena al Juvenil C, que perdió por 4-2 frente a Las Rozas, con goles de Lazo y Huertas. Un mal comienzo, esperemos que se vaya recuperando a lo largo de la temporada. Y por último, se ha producido la segunda victoria en Liga del Juvenil A por un contundente 0-6 frente al Alcobendas, con goles de Ismael, el castillista Benavente Álvaro y el otro castillista de Tomás, que por cierto, a cuenta de esto yo venía a comentar una cosa. De Tomás marcó un triplete con el Juvenil A este fin de semana, el sábado, el domingo, no recuerdo, pero jugó minutos con el Castilla el viernes, ¿verdad?
Sí.
¿Y alguien sabe cuánto es el límite de minutos que puede jugar con el Castilla para luego jugar con los juveniles? Porque yo con este baile que nos traemos este año de jugadores para arriba y para abajo, ya hemos visto a Benavente, que estaba en el Juvenil A también y también está en el Castilla, de Tomás. Yo ya no sé quién juega dónde.
Muy bien, la verdad. Bueno, no lo sé, pero como eso fue el viernes y el partido del Juvenil creo que fue el domingo.
Uh-huh. Ah, vale, si pasan 24 horas se puede, ¿no?
Creo que sí. Tomás, tampoco soy una experta en estos juveniles que suben y bajan y que ahora suben y ahora no.
Bueno, este año vamos a tener que enterarnos porque yo sinceramente ya estoy esperando ver bajar a Carballo al Castilla en cualquier momento, ¿eh?
Pues mira, por lo menos jugaría algo.
Me lo estoy temiendo. Bueno,
lo
pues
dudo.
Eso. En fin, Bueno, pues así está el tema. Ahí dejamos al Juvenil A ganando por 0-6. Confirmamos el buen comienzo de este año del Juvenil A después de la temporada flojilla del año pasado. Y por otra parte tenemos al Real Madrid C, que sufrió su primera derrota en Segunda B. Y que, bueno, nos va a contar más Naru sobre este partido.
Mismamente, ¿no?
Mismamente.
Pues mira, fue un partido del que no se puede decir mucho porque está condicionado por la expulsión que sufrimos en el minuto 8. Derrick derriba al delantero del Avilés. Yo pienso que una roja justa, aunque hay quien me dijo por Twitter que era injusta. En fin, yo la vi bien. Y el público tampoco se quejó mucho, ni él se quejó mucho, o sea que supongo que será justa. Y a partir de ese momento, pues un Real Madrid que tiene que jugar más de 80 minutos con uno menos. Un Avilés que obviamente con toda la tranquilidad del mundo pues ya se apodera de la pelota. Empiezan a todo esto el... La roja se produce fuera del área, pero hay una falta que marcan gol. Y entonces ya con uno más, el Avilés pues se dedica a tocar tranquilamente, a esperar a los nuestros. Y es entonces cuando sale la casta del Real Madrid C. Y los chicos, en vez de echarse para atrás y decir, bueno, damos el partido por perdido, tuvieron muchísimas ocasiones. Y de hecho acabaron embotellando completamente al Avilés, que acabó pidiendo la hora. Tengo aquí apuntada una ocasión clara de Ramírez. Omar también tuvo un disparo a bocajarro. Muchísimos centros de Javi García Noblejas al área que al final nadie llegó a rematar. Que por cierto, Javi estuvo espectacular. Uh-huh. Un cabezazo de Bruno. Sobrino también está al principio muy solo arriba, pero acaba bajando, cogiendo la pelota, llevándose por delante un montón de defensa del Avilés. Y tampoco, también mereció marcar. En fin, es que casi pudimos ganar.
Bueno, pues no suena, a pesar del resultado, no suena mal teniendo en cuenta que jugamos con uno menos 83 minutos. O sea que, bueno, no está mal. Albert, ¿algo que añadir a la crónica del partido?
Naru la ha definido perfectamente y se volvió a notar esos problemas que tiene el Madrid C para encontrar puerta. Es normal, ¿no? Subió de tercera, segunda B, un nivel más, son chavales extremadamente jóvenes, ¿no? Pero claro, si a un equipo que ya le cuesta marcar le obligas a quitar uno de sus elementos ofensivos para no desguarnecer la defensa, pues obviamente le cuesta. Pero es cierto, el Avilés al final acabó pidiendo la hora, estaba encerrado en su área y el Madrid podría haber marcado perfectamente en una de las muchas ocasiones que tuvo en la segunda parte. Simplemente hay que decir que este fin de semana la suerte no estaba con el equipo madridista.
No, la verdad es que este fin de semana ha sido duro ser madridista y más seguidor de la cantera. Pero bueno, pues nada, los chicos van a tener una nueva oportunidad este fin de semana, el domingo, concretamente a las 12, juegan en Valdebebas contra el Atlético de Madrid B. Así que nada, esperemos que, como llevaba haciendo el Castilla las últimas temporadas, sean capaces de ganar al Atleti B. Y nada, y lo celebren mucho. Y el que tenga oportunidad de pasarse por Valdebebas, que no pierda la oportunidad de ver a los chicos. Y ahora... Ya sí que ha llegado el momento y vamos a comentar un poco el último partido del Castilla. Pues después de 9 meses de permanecer invictos en el estadio Alfredo Di Stéfano, el Castilla cayó por primera vez en segunda y en casa contra el Sabadell en un partido en el que esperábamos muchas cosas, pero no ese resultado. Tras una primera parte, vamos, prácticamente perfecta, con goles de Juanfran y de Jesse, si no recuerdo mal, pues llegamos del descanso, no sé qué nos pasó, no sé qué se chutaron los del Sabadell, pero en cuestión de 10 minutos nos habían marcado 3 goles y así se quedaría el marcador. Primera derrota, una derrota además especialmente dolida por lo que la rodeó. Y bueno, primero de todo, ¿quién me quiere comentar el partido?
Es necesario, por
sí,
favor.
Es necesario, hay que comentarlo.
Pues nada, a ver, lo que has dicho, la primera parte realmente buena, es decir, en la línea en que hemos visto al Castilla en el Di Stéfano, ¿no? Dominando bien el partido, jugando realmente bien, aprovechando las bandas, saliendo al contragolpe, hasta ahí todo bien, incluso la defensa estaba rayando a buen nivel, pero en uno de esos ataques de novatismo o de filialismo, como le queráis llamar, salimos del descanso y en el minuto 58 nos han remontado un 2-0, 2-3. Sabadell es un equipo bastante experimentado, ¿no? Tiene varios jugadores que llevan ya toda la vida en esto del fútbol y se les notó, la verdad es que nada, es que fueron 13 minutos horribles, rompieron completamente la defensa del Castilla, y una vez completaron la remontada, otra vez para atrás en su área, y el Castilla tirando un poquito más de filialismo, todo lo que restaba de segunda parte estrellándose contra el muro del Sabadell.
Uh-huh. Y así se quedó el tema. Pecamos de novatos, por así decirlo. Naru, dime cuáles fueron los mejores y los peores del Castilla en este partido.
Es difícil de decir. Mira, yo te voy a decir que para mí una de las claves de la derrota, y por tanto para mí va a ser el mejor del partido, aunque solo jugó una mitad, fue Alex. Alex en la primera parte estuvo espectacular. Yo creo que es la primera vez que he visto a Alex Fernández eclipsar a Mosquera. Mm. Fíjate que Mosquera solemos alabarlo bastante aquí, uh-huh, y que siempre es el capo del centro del campo, pero Alex estuvo muy muy bien. Entonces yo no entendí la decisión de Toril de quitarlo.
Parece que estaba tocado, ¿no?
Sí, así. Aunque luego no lo han dicho nada. Uh-huh. Y no sé. Entonces uno de los... Para mí fue el mejor de la primera parte, y cuando él se fue se notó muchísimo, ya no hubo centro del campo y Mosquera totalmente naufragó, porque además salieron José y Raúl de Tomás, que son muy buenos, pero están muy verdes. Uh-huh. Y luego el peor, pues tampoco te sabría decir. Sé que me van a matar, pero como no están aquí las nachistas, voy a decir que Nacho no estuvo muy bien, y que cuando Nacho no está bien, se nota.
Has
no
aprovechado
nada
a que se fuesen para hacerlo.
Sí, una está en Finlandia y la otra está estudiando.
Sí, pero tú no vuelves más a los podcasts. Te mandan a un asesino a tu casa si hace falta.
Sí, te van a dejar la cabeza de un caballo. No, de un caballo no. Bueno, de igual.
Pudiendo decir Fabiño, ¿por qué dice Nacho? Es que hay cosas que no entenderé nunca.
Mira,
Fabiño, no, pues Fabiño a mí en la primera parte en concreto me gustó bastante. No le vi mal,
Fabiño
nos estaba gustando.
Pero Fabiño estuvo en su estilo. Fabiño es bueno atacando y a veces es bueno defendiendo, y normalmente no lo es. Nacho casi siempre está perfecto, entonces para un día que estuvo un poquito peor, pues vamos a decirlo, porque además él es el sostén de la defensa.
Bueno, yo creo que en general la defensa en toda la segunda parte flojeó mucho. Bueno, a ver, el primer gol vino, como decís vosotros, de la novatada. Pero luego yo creo que psicológicamente ese gol les dejó tambaleándose, y el segundo les dejó, vamos, hundidos en la miseria. Y el tercero ya nada, o sea, es que ya en el tercero no teníamos defensa. Yo veía a Casado y a Nacho intentando hacer allí lo que podían, pero Mateos, estuvo muy bien en la primera parte y estuvo muy solvente. En la segunda lo podrían haber quitado, que no se habría notado, no se le vio. Y es que fue eso, o sea, fue a nivel de juego, la segunda parte jugaron muchísimo peor, pero a nivel psicológico es que esa remontada express, o sea, nos dejó hundidos. Y encima, estaba en el estadio, he de decir que el ambiente fue para hacérselo mirar, o sea, lo que es el Bernabéu, pues peor, porque el estadio Alfredo Di Stéfano es mucho más pequeño y se les oye más a los pesados. Entonces, tú ves cómo acabó la primera parte, ambiente totalmente festivo, estaban jugando muy bien, cánticos, gritos, tal, genial, un ambiente estupendo. 10 minutos después, Toril era un inútil, Gese era un inútil, que yo creo que hace falta, como dice el gran Martí Perarnau, hace falta ser muy inútil para llamar a Toril inútil, pero bueno. Todo eran insultos, estos se van a segunda B y a tercera y a quinta regional, y bueno, en fin, que precisamente la afición no llevaba en volandas al equipo, que digamos. Y
es que eso no es afición.
Pero son,
es verdad,
lo triste es que esos son los que van siempre, hija mía.
Pero son gente desocupada que, como no pueden ir a otro lado, pues van allí. Entonces yo les sugiero que se queden en su casa y se dediquen a hacer otra cosa menos destructiva, o que se destruyan ellos mismos, ya está. Es que me da mucha rabia.
Yo en este caso yo iba con el bombo, en plan Manolita la del bombo, porque el bono de Pedro me lo ha dejado a tiempo parcial, y te juro que estuve a punto de girarme al señor que tenía al lado, al que estaba llamando inútil a Gese y a Toril, girarme y tirarle el bombo a la cabeza. Porque es que, te lo digo de verdad, yo esas actitudes... ¿Que te quedas chafado con la remontada? Pues hombre, lógico, yo lo entiendo. Pero... mira, no, es que eso no puede ser. O sea, tú no puedes considerarte aficionado de un equipo cuando a la mínima que un poquito se tambalea el equipo o que tiene 10 minutos de mal juego o de mala suerte, reaccionas así. que parece que estoy descubriendo yo aquí el fuego y esto es nuestro de cada día, pero bueno.
¿Sabes lo que pasa? Que luego esos son los que, si luego suben de categoría, o luego van y les piden la camiseta y dicen, sí.
Pues que de toda la vida, desde que el fútbol es fútbol, hay gente en las gradas que sabe un montón de fútbol, son auténticos sabios, pero nunca se acercan a ese mundo, ni entrenan chavales, ni están en unos medios de comunicación. No. Ellos van al campo, se quejan porque ellos saben mucho más que el entrenador y los jugadores, y se van a su casa tan cabreados, porque les gusta cabrearse. O sea, te digo, hay gente que creo que le va al campo porque le gusta enfadarse y le gusta estar encabronado. Es que si no encuentro otra explicación para ir al Di Stéfano a ver a unos chavales contra unos hombres y cabrearte con los tuyos.
Pero además, o sea, yo ya os digo, el partido anterior, que también fue en casa, no me acuerdo contra quién fue, ya se me ha olvidado.
El Jerez,
gracias. Me he quedado pensando. Bueno, el partido contra el Jerez, esa primera media hora, no sé si os acordáis, que fue un poco floja, que les contó arrancar. La afición era para charla de comer aparte. Pero el otro día, después de la remontada, yo me fui cabreada del estadio. Y no porque ya no es decir no animan, ya ves tú qué novedad, si ahí animamos los 10 de siempre y el resto pasan. O sea, simplemente por los abucheos, los silbidos, los pitos, los insultos, y solamente abren la boca para insultar a sus jugadores y a su entrenador, para criticarles y para llamar hijo de puta al árbitro, que eso no falla. Que a mí me parece muy bien, que yo entiendo que los árbitros no son los mejores del mundo, pero por defecto, siempre, que el árbitro sea muy malo, pues bueno, en fin. Que no tienen ni puñetera idea de fútbol, que yo creo que van allí a criticar a alguien. Si pueden...
Porque es gratis.
Sí, allí van, a eso.
Que tienen su carnet y es gratis.
Pues en fin, se podrían dedicar al dominó.
Sí.
Bueno, que ya que me pierdo yo con mis movidas, vamos a ver. La remontada del Sabadell, si tuvieses que analizar los porqués de esta remontada, de dónde ha venido, qué cambiaríamos a la hora de evitar que esto vuelva a pasar, Albert, ¿tú qué tocarías? ¿Qué cambiarías? ¿Qué harías de otra manera?
Concentración y que no juegue más Fabiño. Así de fácil.
Ya
y
está.
Me explico. Es que además, no, pero lo bueno es que tengo explicación para ello. O sea, dos de los tres goles del Sabadell vienen por la banda de Fabiño. Eso se puede buscar en el vídeo y lo podéis ver. Es que a mí me pone muy nervioso la banda derecha del Castilla cuando no está Borja. Y me explico. Juanfran conduce demasiado la pelota para lo que requiere este equipo, que tendría que en tres pases plantarse en el área rival, porque tenemos más velocidad que la mayoría de equipos de segunda. Y a veces le damos la pelota y el tío empieza a controlar, nos aclara, no sabe si pasarla y tal. Para eso yo lo prefiero de lateral derecho, donde sus habilidades y su mayor experiencia sobre el resto de jugadores del Castilla se pueden aprovechar mejor. Entonces ponemos a Borja en como extremo derecho y podemos desbordar por esa banda. ¿Qué pasa cuando están Fabiño y Juanfran? Pues que uno controla demasiado el balón y el otro se cree Roberto Carlos subiendo a la banda, pero luego detrás pues no rinde tanto. Entonces yo creo que en ese momento, si tenemos en cuenta el gran estado de forma en el que está Casado y que normalmente Gese últimamente está cayendo mucho a la banda izquierda, hace que el equipo quede descompasado. Por eso digo que yo sigo insistiendo en que Juanfran, que además tiene el número 2, macho, si es que se lo cogió para eso, juegue de lateral derecho, pongamos a Borja de extremo derecha y juegue plano de titular en el delantero centro. Por Dios, Toril, hazme caso, no más falso 9. Repite conmigo, no.
Es que lo
más
del falso 9 no funcionó. Pero... Y mira que Borja lo hizo muy bien en el partido contra Jerez, lo hizo muy bien y salió aquí y bueno, y no. O sea, es que ni siquiera en los mejores momentos del Castilla tampoco estuvo. No sé, yo no le vi.
Cambio de
no
posición
sé.
Es normal que le afecte.
Empezó bien.
A mí es que ya te digo que después de lo que deslumbró en los anteriores partidos, este partido no me gustó ni siquiera cuando el Castilla estaba muy bien. Me
quedó un poco... Necesito una referencia ahí arriba para brillar. Es muy, muy media punta el chaval. Yo creo que necesita la referencia para correr con el balón y tener a alguien a quien que fije la defensa y que puedan romperla con el desmarque. Yo creo que se le nota mucho. Es que el
totalmente
problema es que cuando juega con el falso 9 es que juega en realidad con 4 media puntas. Es decir... Hay mucho pase y poca finalización.
Estoy muy de acuerdo. Yo es que lo del falso 9 no. O sea, poned a Plano, poned a Morata, poned a De Tomás, poned a Higuaín si hace falta, pero...
No, Higuaín no.
Pero no lo vi. Naru, te toca.
A ver, Primero, Albert, ¿a ti no te han dicho que Fabinho es mejor que Carvajal?
Sí,
no sé, no sé en qué mundo vive.
Tiene que ser dos opciones, o en sueños o en el FIFA 13.
Y y iba a decir que Borja, yo no lo vi tan mal, lo que pasa es que luego
no,
se fue diluyendo
con
el
resto. O sea, yo quiero decir que estuvo, incluso cuando el Castilla jugó bien, estuvo a un nivel más bajo que anteriores partidos.
Ya, no, pero por ejemplo, él participa en la jugada del gol, uh-huh. Por cierto, se inicia en una recuperación de Alex. Ya que nadie lo menciona, pues lo menciono yo porque me gusta mencionarlo. Y eso iba a decir sobre Borja y por lo demás pues estoy de acuerdo con vosotros.
Bueno, entonces Naru, ¿tú qué crees? ¿Deberíamos ya empezar a preocuparnos por la situación del Castilla? ¿Todavía no? ¿Cómo lo ves?
Hombre, yo vivo preocupada.
Vale.
Porque es un filial y estamos en segunda y pues el 90% de los equipos a los que nos vamos a enfrentar pues son súper expertos, equipos de estos con gente como Aníbal, digo gente por no decir gentuza,
en fin,
en sus filas. Espero que este error no se vuelva a repetir y que no nos volvamos a dejar remontar de esta forma y que los chicos hayan aprendido que tienen que estar concentrados. De hecho, el año pasado, si os acordáis, pues también empezamos regular.
Efectivamente, yo es que justo iba a recordarlo, que o sea, esta temporada sí, hemos empezado mal, pero salvando el hecho de, bueno, de el cambio de división, de que son otro tipo de equipos, realmente está siendo como la temporada pasada, que empezamos más bien flojos, tuvimos ahí un par de derrotas, varios empates, un juego no especialmente bueno, y a cosa de octubre ya conseguimos asentarnos, sí. Y desde entonces. Yo por eso todavía mantengo la esperanza de que se repita el ciclo otra vez.
No, yo tengo la confianza en que nos salvaremos de forma holgada. No, yo creo que ganando la mayoría de partidos de casa y algunos fuera que tiene que caer, pues pienso que por ahí podemos salir. Pero lo que está claro es que vamos a sufrir como cochinillos. Eso está clarísimo.
Albert, ¿tú qué opinas?
Volvemos al tema de la falta de experiencia del Castilla. Es que se nota porque segunda está plagada de jugadores que quizá no son extremadamente técnicos, sí que saben de qué va este mundillo, y es que encima abusan de los nuestros a veces de una forma, es que es una parte contra el Sabadell, es un manual de cómo abusar de un equipo de jóvenes que al primer golpe ya se vienen abajo, ¿no? Y de todas formas, a medida que vaya pasando el año, los jugadores irán entendiendo de qué va esto, irán entendiendo que aquí nadie regala nada y dejará de pasarle esas cosas. Y es que eso al Barça B también le pasó cuando subió hace no tantos años. Simplemente es eso, los jugadores se asienten, que se acoplen los que llegaron nuevos, tengo ganas de ver a Jota,
uh-huh.
Y sobre todo confianza en Toril, 100%.
Eso siempre, porque al final es el entrenador que nos ha traído hasta aquí, no podemos empezar a dudar de él a dos partidos que se ponen un poco complicados. Pues bueno, en fin, es que yo de verdad lo digo, que yo no sé la gente que se esperaba que iba a ser segunda, no lo entiendo. Hecha mi reclamación, ya bien vista de que vosotros no decís nada, de verdad, qué poco afán de crítica, por favor.
No, si yo por criticar a los piperos, yo los critico cuando tú quieras, pero la gente no es que se espere o no, la gente, pues lo que te dije, que está muy bonito ir ahí el día del Barça B y ver los ganan y presumir, pero luego a las malas no están. Y ya está, y ellos se creen que como son el Real Madrid, pues hay que ganar todos los partidos, si no. Y entonces demuestran saber muy poco, tanto de la segunda B cuando estábamos en segunda B, como de la segunda división.
Demuestran saber muy poco de fútbol en general. Y
sí, en general. Sí que solo hay que ver al aficionado medio del Di Stéfano. Es el típico tío, abuelete amargadillo, que va y aprovecha, se lleva al nieto y es gratis, y se lleva ahí sus pipas, y ya está. Y él se entretiene, se desfoga, y luego vuelve a su casa y vuelve tranquilito, vuelve feliz, porque ya se cree superior por haber estado insultando a un árbitro, a un chaval de 18 años o a quien sea.
Es que eso está incrustado en la cultura madridista, porque es que en el Bernabéu también pasa. La gente va allí, se pone allí con sus pipas y empieza. Es que además, leí hace poco una historia sobre este tema de cómo un padre y un hijo van al Bernabéu. Entonces el hijo, que no ha ido nunca, le empieza a preguntar cosas al padre. Y por ejemplo, al primer pase malo que da uno que no es español, el Bernabéu empieza a pitar y el hijo le pregunta al padre, pero papá, ¿por qué pitamos a ese jugador? Y le dice, hombre, es que ese no tiene ni idea. El que tiene que salir es fulanito que está ahí en el banquillo, que el entrenador no tiene ni puñetera idea. O sea, es esa concepción que tiene el madridista de que sabe más siempre que el entrenador del equipo. Que sabe lo que pasa en los entrenamientos, sabe lo que pasa en los partidos, sabe lo que pasa en el vestuario, y que ellos tienen la verdad universal de cómo tiene que jugar este equipo. Pues no, señores. No.
Bueno, es que ya, hijos míos, eso ya sabemos que todo español lleva dentro a un presidente del gobierno, a un entrenador de fútbol, y eso ya... Eso también, yo me dije, eso ya me parece a mí que está demasiado encalado en la cultura. Habrá que ir esperando a que se mueran todos poco a poco. Qué cruel
Ojalá.
Estoy hoy. en fin, que me apago y no es eso. Que hay que estar aquí, que el Castilla juega el próximo fin de semana, juega el sábado, concretamente a las 8, en el campo del Guadalajara, otro viejo amigo.
Bien.
Llevamos una semanita, la semana pasada nos encontramos a nuestro queridísimo Aníbal, que de verdad llevaba, o sea, ese hombre, las mechas que emocionaron a Cuentrao. En fin.
Pero bueno, tranquila, como mínimo Ernesto ya no está en España. Al menos,
pues nada, que eso, que la semana pasada Aníbal, esta nos toca el Guadalajara, un viejo conocido. Esperemos que se hayan relajado un poquito desde que subieron sí. a segunda.
Hombre, sí, que hayan aprendido a comportarse.
Están los últimos y jugando realmente bastante, bastante mal. Pero bueno, claro, nosotros somos expertos en revivir equipos.
Bueno, sí. Pues nada, esperemos que... Hombre, el Sabadell llegaba muy fuerte, llegaba después de haberle ganado 3-0 al Almería, después de echar al Hércules de Copa del Rey. No, igual por cómo empezó el partido parecía que era un rival facilito, pero no, ni mucho menos. O sea, vino muy fuerte. El Guadalajara, yo tengo la ilusión de que no venga de ese modo, que sea más manejable. Pero bueno, veremos si poco a poco nos vamos adaptando no solo a los partidos en casa, que son importantes, sino a los partidos fuera. Así que nada, el sábado a las 8 retransmite Marca TV, si no me equivoco. Así que qué suerte estamos teniendo con las retransmisiones este año.
Sí.
Así que nada, os quiero a todos viéndolo y animando, y el que puede ir a Guadalajara pues está ahí a un tiro de piedra. Ya puede ir tranquilamente.
Sí, espero que no le tiren piedras.
Esperemos que no tiren piedras.
Que hayan aprendido a comportarse.
Mucho esperas tú. En ya. fin, pues si ninguno de los dos quiere aportar nada más sobre el Castilla, ni sobre nada en general, sobre la vida y los diversos aspectos que esta sostiene, como puede verse es que estamos muy pocos y me falta. Cuando yo tengo que hablar mucho me atoro. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Dejamos también al Castilla. Está decimosegundo, decimotercero, Naru.
Sí, creo que es decimosegundo.
Decimosegundo. Va, ¿ves? Por eso estaba pensando yo que el Real Madrid estaba decimosegundo. Yo tengo un lío de clasificaciones. No. Decimosegundo.
Sí.
Pues ahí les dejamos, esperando que vaya mejor en el partido contra el Guadalajara. Veremos si Morata y Jesús vuelven a la convocatoria del Castilla o no. Y entre
por
tanto...
Dios, sí, por favor, Mourinho, déjanoslo, por favor.
Ahí, síndromes de desesperación gatuna. Mourinho, escúchale, por favor.
Hombre, es que lo que no puede ser es que nos ponga Morata ahí en la grada viendo cómo palmamos contra el Sevilla y que luego el Castilla tenga que jugar sin delantero, coi. Es que encima nos gusta martirizarnos, ¿eh?
Bueno, el chaval por lo menos vio Sevilla. Oye,
pues nada, ahí turismo gratis.
Es muy bonita.
Bueno, pues nada, este ha sido otro de los múltiples capítulos de desesperación este año. Así que nada, muchas gracias a vosotros dos por permanecer aquí, por no bajar del carro del podcast y continuar
nunca
aquí. Y muchas gracias a todos los que nos escucháis en este podcast algo atípico. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestro Twitter, @FuriaValquiria, y a través de nuestra nuevísima y divina página web, www.furiavalquiria.com. Muchas gracias a todos y a la Madrid.
La décima.
La Madrid.